como todos los viernes en Fuentes Confiables por 970M Universal, 970universal.com. Presentamos el espacio de análisis y encuestas de Factum y hoy tenemos al sociólogo Eduardo Botinelli. ¿Cómo andas, Eduardo? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, Andrés. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Director de Factum y hoy Eduardo les está proponiendo a toda la audiencia de Fuentes Confiables analizar Uruguay a partir del triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, el nuevo presidente de los brasileños que asume el primero de enero. Y bueno, ya todo el tema de las encuestas en la previa, la primera vuelta, la segunda vuelta. En este caso, hay que decir que las encuestas, en la primera vuelta, por allí se podía decir, bueno, Bolsonaro le fue mejor que lo que habían dicho las encuestas hasta el viernes, porque el sábado le estaba dando un poco mejor. En esta segunda vuelta, la verdad que las encuestas le fue bien.
Bueno, sí, yo creo que hay que quebrar una lanza. Sí, porque claro. Eso, a ver.
Esto es como los jueces, cuando se equivocan todo el mundo habla mal, pero cuando le
invocan nadie habla.
Nadie habla de las encuestas.
Creo que eso que vos decís de la primera vuelta, me parece que es importante porque hubo una crítica inicial con que Bolsonaro había votado mejor, pero es lo que vos decís, hasta el viernes, que fue lo público, es una cosa, el sábado ya había una mejoría, pero eso venía durante 15 días. Bolsonaro venía creciendo sistemáticamente en las encuestas. Entonces, en realidad, lo que siempre tratamos de hablar, es decir, bueno, una cosa es la encuesta en tal momento y después todo lo que pasó antes, porque todo lo que pasó antes va construyendo históricamente un comportamiento. Cuando algo es muy estable, es poco probable que haya un disparo de 10 puntos, pongamos. Pero cuando alguien viene creciendo sistemáticamente, como en el caso de Bolsonaro, que durante una semana creció casi 10 puntos, bueno, hay algo ahí que se está produciendo. El tema que hay limitaciones de la técnica y de la difusión que no permiten ver en totalidad, y además del margen de error que tienen todas las encuestas, ¿no? Pero en la segunda vuelta fue muy, muy exacto, demasiado incluso para lo que la propia técnica permite. Pero ese es un primer punto que me parece interesante que se marque, porque siempre es eso, ¿no? El discurso de las encuestas siempre se equivocan, en 5 casos en 180, en 200, ¿no? Pero esos 5 casos se remarcan, se sigue hablando de lo que pasó en 2016 con el Brexit o con Colombia, y hay un montón de otras instancias en las que anduvieron muy bien. Pero bueno, más allá de eso, el resultado en Brasil se puede analizar de muchas cosas, de muchas formas, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasó en Brasil? ¿No? ¿Qué fue lo que sucedió? Que muy rápidamente lo que podemos ver es que Brasil ha ido quedando fragmentado en términos socioeconómicos, en términos, bueno, una polarización que se terminó dando entre los dos principales candidatos. El desplome de los partidos chicos, ¿no? Esto terminó en una polarización muy fuerte, ya de la primera vuelta, ¿no? Obviamente. Y hay una distribución territorial que es importante. Si uno mira el mapa de Brasil, cómo quedó Haddad con Bolsonaro, es claramente como en el nordeste de Brasil es un territorio donde Haddad salió muy bien, donde ganó el PT. Y si uno analiza, bueno, dónde le fue mejor a Bolsonaro o dónde tuvo mejores apoyos, se ve hacia el sur, digamos, centro-sur de Brasil, con un desempeño contundente en la ciudad de San Pablo y en Río, ¿no? Dos grandes centros económicos del país. Y también, después, si uno analiza los apoyos que se tuvieron, Hay cuestiones que transversalizan estos elementos geográficos que estaba hablando, como el apoyo de la iglesia evangélica o el apoyo de la bancada ruralista que tuvo Bolsonaro, ¿no? Cualquiera de los dos de Bolsonaro.
Tu padre hizo un análisis muy interesante la semana pasada cuando hablamos de este tema, sobre el tema de la influencia de las iglesias evangélicas en toda América, no solo en Brasil, sino que ha habido un crecimiento muy importante.
Ha habido un crecimiento muy
importante. Sobre todo en América Latina, ¿no?
Sí.
Y en Sudamérica, específicamente.
Con el origen en Brasil mismo, ¿no?
Sí.
El origen del desarrollo y el crecimiento de las iglesias evangélicas pentecostales arranca en Brasil, ¿no? Que fueron tomando cada vez mayor relevancia en términos sociales, ¿no? En términos de influencia social dentro de la sociedad brasilera, y después en términos económicos y en términos políticos, ¿no? Es decir, fue un crecimiento de medios de comunicación, ¿no? Es decir, hay un imperio importante en Brasil vinculado a las iglesias evangélicas, que se ha ido trasladando y creciendo a lo largo del continente, ¿no?
Esta semana el hecho de que Bolsonaro, las pocas salidas públicas que tuvo, la tuvo hacia la iglesia, estuvo en una iglesia, estuvo con el pastor y con cientos de evangelistas que estaban allí, en esa iglesia, y donde él dijo que, bueno, que no era el más capacitado, pero que fue como el elegido. De alguna manera, hay un tema que puede llegar a generarse de una teocracia que en algún punto puede llegar a surgir, porque está la Constitución y está la Biblia, y Bolsonaro se ha expresado en ese tema, incluso con el líder evangelista, de alguna manera, al lado de él, donde las imágenes son realmente sorprendentes para lo que estamos acostumbrados a ver en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, sí. A ver,
veremos cuánto de eso se concreta en un gobierno, pero
hay muchas de las cosas que habló Bolsonaro en la campaña que se le atribuyen también a él, y de esto que estás mencionando, que hay que ver si se desarrolla, porque no es que va a hacer lo que quiera, porque hay un parlamento detrás que puede trancar muchas de las cosas que quiere hacer. Lo que sí parece claro es que la influencia de las iglesias evangélicas y de la iglesia católica jugaron un rol muy importante, ¿no? En cualquiera de los dos casos, porque Haddad, uno de los últimos movimientos que hizo fue aliarse con la iglesia católica, digamos, en forma expresa, explícita, con un acto donde la salida, incluso hizo una declaración de acuerdo con la iglesia en que no se tocarían los valores fundamentales de la iglesia en caso de un triunfo de él, ¿no? Es decir, realmente en Brasil está habiendo un peso muy importante de la religión en la sociedad, siempre ha estado, pero directamente en el ejercicio del poder político, ¿no? Bueno, entonces, eso, digamos, es un poco lo que podemos hablar muy muy generalmente, muy genéricamente y muy 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 rápidamente sobre algunas pautas de lo que sucedió dentro de Brasil. Pero tenemos también otros elementos que nos ayudan a entender cómo desemboca esto en Bolsonaro.
¿Por qué Bolsonaro? ¿No? La explicación es, bueno, ¿por qué Bolsonaro es el elegido?
Él dice que es el mito.
Él dice que lo eligió Dios, bueno, lo dijo a los evangelistas. Pero bueno, ¿por qué Bolsonaro, de ser un diputado que pasó 20 años en la Cámara con pocos proyectos y de la nada, hoy pasa a ser el presidente de los brasileños y un líder mundial? Porque Brasil,
bueno, claro, es una potencia, ¿no? Es una potencia. Bueno, yo diría que Bolsonaro no se puede analizar aisladamente del mundo, ¿no? Cuando uno analiza los movimientos que ha tenido el mundo a lo largo de los últimos 50 años, ha habido un desarrollo fuerte, inicialmente en Europa, ¿no? Con una marcada agenda de defensa de la democracia, ¿no? Como valor central contra los países socialistas y contra las dictaduras de América Latina, ¿no? Un fuerte discurso en la defensa de la democracia, en impulsar la democracia como sistema de gobierno y en la defensa de los derechos humanos como valor supremo, ¿no? Bueno, en los últimos 15 años, ¿no?, por poner una fecha, eso se consolidó la democracia en casi todo el mundo occidental y empieza a transformarse el discurso en una defensa o un ataque a la corrupción, ¿no? Un ataque frontal a la corrupción como primer elemento, y que tiene una sanción social y una sanción política, ¿no? Empieza a ser mucho más castigado socialmente, judicialmente está castigado ya previamente, pero socialmente y políticamente, es decir, empiezan a salir a la luz más fácilmente y con más fuerza los casos de corrupción, ¿no? El caso paradigmático no está en la política, está en el fútbol. la FIFA, la corrupción en la FIFA, empezó ahí en estos últimos años, ¿no? Es decir, no, había un sistema funcionando que en un momento, en este proceso de valoración diferencial de la corrupción, sale a la luz. Lo mismo pasa en cualquiera de los países donde han saltado con mayor fuerza las investigaciones judiciales y denuncias políticas y periodísticas sobre los temas de la corrupción, ¿no? Y sucede en Uruguay también, porque los casos de corrupción, ¿no?, o que se pueden enmarcar dentro de la corrupción, están siendo mucho más visibles que antes, ¿no? Es verdad, hay temas de comunicación que ayudan y demás, pero no, está siendo más castigado, más atacadas algunas conductas que lo que eran antes.
Sí, y el caso Sendic es un ejemplo, ¿no? Renunció un vicepresidente.
Claro,
desde afuera, cuando uno miraba las uno estaba inserto en la lógica uruguaya, pero cuando uno leía las agencias internacionales y los diarios extranjeros, hablaban, renunció el vicepresidente de Uruguay por un presunto caso de corrupción.
Claro.
Ese era el titular.
Claro.
Y lo veían como un hecho normal en comparación con otros hechos que estaban pasando con otros países también, con otros políticos en otros lugares, Centroamérica.
Bueno, ese quizás sea el daño más grande para Uruguay de lo que ha sucedido con Sendic, ¿no? Es el haber entrado Uruguay en la misma bolsa de Brasil, de Argentina, de los países, de algunos países de Centroamérica, ¿no? Es decir, como los dentro de los países donde hay denuncias de corrupción. Obviamente, por tamaño, pero también por el hecho, hay diferencias sustanciales, ¿no? Pero para el mundo, para la imagen, para el titular periodístico, sí, es lo mismo, ¿no? Entonces, hay que considerar eso, ¿no? Es decir, hay un cambio en las sociedades donde la corrupción empieza a ser castigada de una forma distinta que termina repercutiendo en el voto, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles son los discursos que están permeando hoy? Y también si uno analiza la valoración sobre la democracia de las distintas sociedades latinoamericanas, estoy hablando ahora, hay atisbos, ¿no? Yo no diría todavía generalizado ni contundente, pero de cierta pérdida de confianza en la democracia, ¿no? Entonces, esa conjugación de elementos es que permite la emergencia de Bolsonaro, pero no de Bolsonaro. Tenemos ejemplos de crecimiento de las derechas y ultraderechas, de las ultraderechas, en Europa, en varios países de Europa. Lo vemos en un perfil distinto, pero el caso de Estados Unidos, de Trump, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los discursos que hoy están permeando? No son los discursos sobre la democracia, ¿no? Están permeando otros discursos que tienen que ver con otras lógicas, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto internacional es que también se da lugar para la emergencia de un liderazgo como el de Bolsonaro, ¿no?
¿Y cuánto tiene que ver, Eduardo, el tema del discurso? En algún caso recién señalaste a Trump, ¿no? Algunas similitudes de Bolsonaro con Trump sobre algunos temas que ha mencionado la campaña, por lo menos Bolsonaro, o en los últimos tiempos después se ha matizado, ¿no? Pero todo este tema del armado, de la sociedad civil, de los mensajes machistas.
Bueno, claramente el discurso de Bolsonaro es machista, es armamentista y es una confrontación directa contra lo que se llama la nueva agenda de derechos, ¿no? Es decir, es la contraposición más firme y directa, ¿no? Es decir, todas las transformaciones que vienen sucediendo en los últimos 20 o 30 años en los países occidentales, temas de diversidad sexual, temas de aborto, ¿no? Es decir, las cosas más sensibles de la agenda de derechos son inmediatamente atacadas, ¿no? Pero eso es un elemento que es un discurso que pega muy fuerte en una parte de la sociedad. Pero, a ver, también, así como decía recién, hay un montón de factores que ayudan a que emerja un liderazgo de este tipo, También hay otro elemento que es central, que es el PT, digamos.
El ¿cuánto PT hay a favor de Bolsonaro y cuánto contra PT,
¿no? Claro, ¿no? Porque el PT tiene una responsabilidad muy, muy importante. Es decir, después de un tiempo, la gente terminó hartándose del PT, una parte importante, ¿no? Como la última expresión de la corrupción generalizada que había en Brasil. O sea, nadie puede sostener que la corrupción empezó con el PT, ¿no? Nadie lo puede sostener. Pero sí es un proceso en donde hasta la izquierda, que era la que tenía esa aura sagrada con respecto a la corrupción, ¿no? Es decir, las izquierdas en general, pero en América Latina, justamente se presentaban como algo distinto a lo que había, ¿no? Y la diferenciación central estaba con hacer las cosas en forma diferente, ¿no? Todos los discursos sobre concursos, sobre transparencia, sobre ataque a la corrupción, en realidad lo que termina siendo las denuncias sobre el PT y, bueno, y los hechos comprobados de corrupción que se dan dentro del PT, que además hay algo interesante, no se da solamente en las alianzas que terminó haciendo el PT con Temer, por ejemplo, sino que se da también con líderes líderes intermedios o importantes del seno del PT, ¿no? Que a veces hasta cuesta entender cómo terminaron en esa rosca de corrupción, ¿no? Pero entonces, el PT termina siendo esa expresión última de la corrupción generalizada, donde dice, bueno, ya está, ¿no? Hasta acá llegamos, digamos, ¿no?
Hay que sacarlos.
Bueno, claro, pero para sacarlos no era tampoco volver a lo que había antes, porque lo que había antes también estaba con la misma mismo problema, la misma nube encima vinculada a la corrupción.
Pensemos en Aécio Neves, que estuvo con Dilma Rousseff en la última elección, y Aécio Neves también cayó en denuncias de corrupción, y muchos integrantes de los partidos opositores también, ¿no?
Sin dudas. Entonces, que lo que sucede es justamente que las izquierdas, en el caso de Brasil, termina siendo notorio, empieza a perder apoyos electorales, ¿no? Los apoyos electorales es la gente votando, y la gente votando en función de determinadas cuestiones, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en Uruguay, a un año de nuestras elecciones, donde ha habido algunos cambios en el discurso a partir de Bolsonaro. Primero hay una cuestión que tiene que ver con Uruguay, dónde se va, o sea, qué apoyos puede llegar a tener estando rodeado del giro a la derecha, digamos, ¿no? Es decir, así como tuvimos un giro a la izquierda sobre comienzos del siglo y del milenio, ¿no? Donde claramente América Latina estaba transformándose en un continente de gobiernos de izquierda en su mayoría.
Y un Mercosur político.
Y un Mercosur, sí, con simpatías políticas e ideológicas, ¿no? Es decir, con afinidades.
Venezuela, ¿no? Suspender a Paraguay porque no quería que entrara Venezuela, hasta con Venezuela dentro del Mercosur. Una ¿sí? situación insólita, ¿no?
Sí, o sea, bueno, yo digo, creo que lo más insólito fue el trámite que se le dio a la entrada, ¿no?
Lo político sobre lo jurídico, sí. Recuerda esa frase que quedó para señalar esa época, ¿no?
Pero claro, había una afinidad ideológica en el bloque, es decir, bueno, ahora queda Venezuela aislado con sus problemas y acá Uruguay aislado, rodeado de Chile, Argentina, Paraguay y Brasil, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué es lo que tiene Uruguay hoy, el gobierno, el Frente Amplio hoy? Tiene una posibilidad que es el contrapeso de México en la región con López Obrador, ¿no? Es decir, bueno, ¿en dónde la izquierda puede anclar como potencia? Es en México, ver qué pasa con México, ¿no? Porque tampoco es el perfil de izquierda tradicional, sino que con algunas particularidades que va a haber que estudiar cómo desarrolla su gobierno. Bueno, pero asume el 1 de diciembre. El 1 de enero asume Bolsonaro. Y el 27 de octubre hay elecciones en Uruguay, y en octubre también hay elecciones en Argentina.
¿Qué año?
¿No? Va a ser un año que va a mover muchos elementos, ¿no? Y ahí hay que ver, bueno, Uruguay cómo queda inserto en la región, si tiene algún ancla con México o no la tiene y termina quedando aislado, en términos políticos, ideológicos. Después está lo económico, que todavía hay muchas incógnitas sobre lo que va a hacer Bolsonaro, porque Bolsonaro, él tiene un discurso muy proteccionista, ¿no? Muy del impulso de la industria brasilera, muy anti-China.
Con los militares atrás.
Claro.
Porque hay que decir, ¿no?, que tuvo un apoyo, hablamos, sí, de las iglesias, pero los militares han tenido, sí, una influencia, y bueno, su vicepresidente es un,
sí,
general.
Bueno, y él es un ex coronel también, ¿no? Sí, 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 sin duda.
Y con un ultraliberal en el Ministerio
de Hacienda, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la política? ¿No? ¿Cuál va a ser la política económica? Todavía hay muchas dudas, ¿no? Si realmente es porque el ministro de Economía va a ser el que realmente tome las decisiones, o fue una decisión política de colocarlo ahí con fines electorales, ¿no? Si realmente va a llevar adelante esa política proteccionista y de impulso de la industria nacional brasilera, con lo cual va a tener unas repercusiones muy importantes en Uruguay, o si por el contrario es un aperturista, donde igual el Mercosur, ya, sí, sí, por más que no quiso ser despectivo, es lo que el patio trasero de Brasil, digamos, ¿no? Sí, es decir, sí, no es prioridad, porque claro, a los mercados importantes están en otros lados.
Sí, ayer había una señal muy fuerte, el portal Infobae estaba publicando primera discusión interna en el gobierno brasileño. Hablaban de Petrobras, hablaban del ministro de Hacienda, que quiere privatizar Petrobras, porque eso le permitiría saldar la deuda y todo el déficit fiscal que tiene, y por otro lado los militares, que querían poner un militar a dirigir Petrobras, claro, que es un factor estratégico para los militares.
Sí, entonces, sin duda.
Bueno, ahí hay un tema de discusión.
¿Sí?
¿Qué van a hacer con Petrobras?
Claro, pero ese es uno. O sea, entonces, ahí hay muchas incógnitas, ¿no? Pero entonces nosotros vamos a tener un año muy, muy entreverado, donde dentro de esto se enmarca la campaña electoral uruguaya, ¿no? Entonces, ya se ha visto unas primeras reacciones al triunfo de Bolsonaro, hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Claramente no es nuevo que Novik ataque la corrupción, ¿no? En realidad, si uno analiza ya su candidatura a la intendencia, su foco estaba en la buena administración y el ataque a la corrupción, ¿no? En su campaña ya estaba hablando de los temas de ANCAP, ¿no? Y después,
y atacando al intendente en esa,
sí, Martínez, sí, ¿no? A Martínez directamente con el tema ANCAP y la ineficiencia de la intendencia del Frente Amplio, ¿no? Digamos, ese era el discurso. Ahora, con esto de Bolsonaro, se vieron, ¿no?, los videos difundidos por él mismo festejando el triunfo de Bolsonaro. Es decir, se pega a la figura de Bolsonaro y pega también las figuras de Dilma, de Lula, inicialmente fuerte con Mujica, pero hace el paralelismo, se va al PT, se va al Frente Amplio, ¿no? Pero claramente él se posiciona en ese lugar, ¿no? En un lugar bien marcado. Primero, un discurso de outsider, digamos, ¿no? De no estar en la política tradicional, un discurso parado contra la corrupción fuertemente, con un ataque frontal y directo contra el Frente Amplio y acusando al Frente Amplio de corrupción y de despilfarros y mala administración, es decir, una oposición fuerte y dura contra el actual partido de gobierno. Después tenemos una posición un poco intermedia, que ha sido intermedia con respecto a todo el resto, ¿no? De Verónica Alonso, también acercándose al discurso de Bolsonaro, ¿no? No al discurso global de Bolsonaro, pero sí al dando muestras positivas del resultado de Brasil, ¿no? Es decir, felicitando al pueblo brasilero por el acto y demás, pero marcando también marcando directamente que el resultado es reflejo, un golpe contra la corrupción y contra los corruptos, contra los políticos corruptos e ineficientes, ¿no? Es decir, hay también una búsqueda de un paralelismo, que también tiene su apoyo en parte de su apoyo en las iglesias evangélicas, ¿no? O sea, que también ahí se puede aliar o pegar de alguna forma todo el discurso que está empezando a tomar Verónica Alonso en su candidatura, ¿no? Y esto contrasta, digo, con el resto de los líderes de oposición que no hicieron ni muestras de apoyo, ni felicidad, ni muestras de rechazo, que es distinto a lo que sucedió con otros líderes de América Latina, del centro hacia la derecha, ni lo que sucedió en Europa. O sea, si uno mira las declaraciones de Marine Le Pen expresando su preocupación por lo que podía hacer Bolsonaro, bueno, acá no se escucharon de ese tipo de frases, ¿no? No se cuestionó el tema del discurso en forma frontal, ¿no? Hubo algunas apariciones públicas del sector de Ciudadanos, ¿no? De Talvi, de Ope Pasquet, pero digamos, fueron los únicos que expresaron algún tipo de preocupación al respecto, ¿no? En el caso del resto de los partidos tradicionales no aparece una expresión directa de preocupación sobre el discurso de Bolsonaro, ¿no? Obviamente quien sí se expresa en contra es todo el Frente Amplio, ¿no? Incluso las últimas declaraciones de Miranda son
muy duras
y bueno, hay que pensar un poco qué es lo que quiso decir efectivamente, ¿no? Porque
chocan con lo del presidente de la República, ¿no?
Claro, justamente. O sea, si está expresando.
A nivel internacional, como hablábamos de los titulares, cómo se ve desde afuera, bueno, el presidente de la coalición de gobierno dice una cosa y el presidente de la República dice otra.
Sí.
Más allá que, bueno, hay diferencias, el partido se ha explicado, desde afuera no se ve tan claro.
No. Pero bueno, eso es parte de lo que. De las cosas que suceden, digamos.
Sí, claro.
¿No? Pero que hay que estudiar un poco efectivamente cuál va a ser el a ver, acá hay algo bien claro: Uruguay no toma acciones sobre Brasil, no tiene ninguna chance,
nada.
¿No? Entonces, en realidad lo que va a haber que es esperar qué acciones toma Brasil sobre el Mercosur y particularmente sobre Uruguay, porque la señal inicial de Bolsonaro fue muy negativa cuando llamó a los otros presidentes y no llamó a Vázquez. Pero parece que después fue bastante más conciliador, ¿no? Entonces hay que ver cuál va a ser la relación Brasil con el Mercosur y Brasil con Uruguay. Y en función de eso reaccionará Uruguay, pero no va a ser al revés. O sea, Uruguay no acciona sobre Brasil.
Sí, ¿no? Claro. ¿Quién va a ser el canciller, además? Cosa que no sabemos todavía en Brasil. ¿Qué va a pasar con los TLC y todas esas negociaciones que viene llevando el canciller de Temer? Pero bueno, no sabemos qué va a pasar, bueno, con todo este tema, ¿no?
Hay muchas, muchas incógnitas.
Sí, ¿y qué conclusiones, Eduardo, podemos sacar? ¿Qué podemos hablar? Los desencantados, los desilusionados de izquierda, muchos de esos discursos de los últimos meses. Bueno, ¿cómo van a aparecer en la campaña con todos estos temas que mencionaste hoy de la ética y la corrupción?
Bueno, justamente el tema es ese, ¿no? Es decir, cómo la ética es uno de los elementos centrales que ha golpeado el Frente Amplio. Esto lo hemos hablado durante las distintas presentaciones que hemos tenido. Cuando analizamos la intención de voto, vemos claramente que el tema de la ética es el talón de Aquiles que ha tenido el Frente Amplio en este tiempo, ¿no? Es decir, independientemente que sean ciertos o no, ya pegó en la valoración ética, ¿no? Ya perdió esta aura de santidad, digamos, frente a la corrupción. Entre otras cosas porque el Frente Amplio se dedicó a no defenderse directamente, ¿no? Cuando hizo, cuando empieza la discusión sobre el tema ANCAP y empieza a haber acusaciones de la oposición al Frente Amplio sobre ANCAP, la defensa en una parte en la discusión parlamentaria fue: esto ya se hacía, o ustedes hicieron cosas peores. Pero eso no es defensa, sino pegarse. Es decir, en realidad, claro, ¿qué pasa? Entonces, hay todo un sector de la población a la que eso le pegó, ¿no? Le pegó, bueno, entonces son todo lo mismo, ¿no? Eso es algo que el Frente Amplio está pagando, todavía está pagando, y no sabemos todavía qué va a pasar el año que viene con eso, ¿no? Pero claramente hay una desilusión de los votantes de izquierda que está atada directamente al tema de la ética. Más allá de que exista o no casos estrictamente de corrupción, sí el tema ético, ¿no? Cualquier cuestionamiento al comportamiento que pueda ser encasillado o no como corrupción, termina pegando en la línea de flotación, ¿no? Entonces, hay toda una lectura que uno puede hacer de que hay una conspiración contra las izquierdas por parte de los grandes medios de comunicación.
Plan Atlanta, que no, eso que se había dicho.
El tema del Plan Atlanta. Puede haber cualquiera de esas cosas. Sí. Pero para que la conspiración realmente funcione, tiene que tener un poco de verdad.
Claro.
¿No? Porque si no, no funciona.
Porque están los votos.
¿No? Entonces, las conclusiones más generales que podemos tener es justamente que en realidad el mensaje de lo sucedido en Brasil tiene que dejar algunas enseñanzas para el Frente Amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente es un efecto que tiene que ver con un cambio de época que en el discurso inicial el Frente Amplio apoyaba fuertemente todo este discurso anticorrupción y de enfrentamiento directo, ¿no? Pero que después no accionó de la misma forma, ¿no? Y todavía sigue pagando platos rotos por los cuestionamientos a estos temas éticos.
Entonces, qué lindo escenario que se abre, Eduardo, para el próximo año y con las encuestas, ¿no? Cuando hagan todas las encuestas con Factum y vean los votos de los indecisos y profundicen con todas las preguntas que ustedes hacen con el tema ético, ¿no? Ya sobre la elección, porque ahora el tema ahora es el voto. El voto cada vez está más cerca y la gente tiene que decidir en ese momento si vota o no vota, si le da el respaldo al Frente Amplio o no vota, o vota en primera vuelta y en segunda vuelta no, depende de quién sea el candidato también.
¿Sí?
Si vota en contra del que va a salir del otro lado. Es decir, muchas definiciones que el año que viene va a ser apasionante.
Sí.
Por lo menos creo que hay que descansar este verano, que tomarse unas buenas vacaciones, porque el año que viene vamos a tener estos temas. Y bueno, lo de Brasil, evidentemente, lo que decías vos, hay que esperar. Y lo de López Obrador es un punto importante que señalaste, ¿no? Esperar cómo va a ser el gobierno de López Obrador, de alguna manera que el Frente Amplio pueda tomarlo, ¿no?
Y va a ser el contrapeso, ¿no? O
sea, tampoco lejos México, pero bueno.
Pero tenemos Tratado de Libre Comercio,
Sin duda que Vázquez va a ir.
Supongo que
tendría que ir, ¿no? Porque podría tener un aliado por allí. Lo del TLC también es una buena señal. Y veremos cómo lo trata Bolsonaro Vázquez. Yo recuerdo aquella vez, aquel tema de Cristina Fernández con Vázquez en aquella asunción. No fue muy lindo,
no fue lindo.
Muy bien tratado. Teníamos un conflicto.
Había un conflicto fuerte y
pero firme. No fue muy bien al Uruguay en Vázquez, que representaba a los uruguayos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, veremos qué pasa ahora con todo este tema. Este análisis de Eduardo Botinelli, el texto, el audio, todo en el portal digital de Factum, www.factum.uy y en 970universal.com. Eduardo, te agradecemos mucho y hasta el próximo viernes.
Nos vemos el próximo viernes, gracias.